En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Este año en el que estamos, 2023, es un año, digamos, bastante movidito en lo político. Tenemos el 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas, y luego por el mes de octubre o noviembre, aún no sabemos bien cuándo va a ser exactamente la fecha, tendremos las elecciones generales. Y como suele pasar cada vez que hay elecciones, todos nosotros vamos a acudir a nuestro colegio electoral correspondiente para introducir nuestro voto en la urna, o al menos así debería ser. Aunque también existe la posibilidad de pedir el voto por correo, si por algún motivo no puedes acudir presencialmente a votar ese día. Seguro que ya lo sabes. El tema es que todo esto me ha hecho pararme a pensar y reflexionar sobre algo. Si estamos inmersos cada vez más en una sociedad digitalizada, donde todo lo gestionamos directamente desde el móvil, donde la presencialidad al trabajo parece que está llegando a su fin en algunas empresas, no en todas, pero sí en algunas empresas, el famoso teletrabajo, ¿por qué no se puede votar de manera electrónica? Sí, sí, yo digo votos telemáticos como ocurrió en el Congreso durante la pandemia. Este es un debate que lleva muchos años en la calle, también en los despachos de los políticos, y en los artículos de algunos académicos defendiendo pros y contras de que esto fuera una realidad. Para que te hagas una idea, en Europa este modelo de voto electrónico o digital ya se ha asentado con éxito, por ejemplo, en Suiza. Y sobre todo en Estonia, que es el país de referencia en materia de digitalización. Nos llevan un par de pasos, allí en Estonia. De hecho, en las últimas elecciones de marzo de este año, en el país báltico, por primera vez desde que se implementó el voto online, hubo más votos digitales que papeletas físicas en las urnas. Esto es lo que viene, el programa donde nos hacemos muchas preguntas sobre nuestro futuro, y hoy me quiero precisamente preguntar cuánto falta para que se implemente el voto digital en España.
Lo que viene.
Si sacamos una lista de pros y contras, que la tengo aquí encima de la mesa, ya cada uno es libre de juzgar. Hoy te voy a contar todos estos pros y contras con la ayuda de una de las personas que más sabe de esto aquí en nuestro país. Se llama Rafael Rubio. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por haber sacado este ratito, Rafael, para estar aquí con nosotros. Oye, me da, Rafael, que no sé, ¿esto del voto digital va a ser algo inevitable en el futuro? ¿Se va a asentar?
O sea, yo creo que el voto digital hoy en día es posible técnicamente. Uh-huh. El problema del voto digital a día de hoy es un problema más bien cultural, y es si es capaz de generar confianza suficiente. Eso, o sea, es. Si en la cultura democrática del país existe una aceptación generalizada al uso de ese voto. Uh-huh. Países como Estonia, que tú mencionabas, o como Brasil, hasta hace un año, llevaban utilizando el voto electrónico con absoluta normalidad, sin ningún incidente, y se había consolidado una cultura que considera igual de válido, por decirlo de alguna manera, el voto electrónico que el voto en papel.
Claro.
Pero es cierto que las distintas amenazas tecnológicas vinculadas a la desinformación o a distintos tipos de alteraciones tecnológicas han hecho que incluso en esos países donde existe esa cultura se empiecen a generar dudas sobre su utilización. Pero, insisto, es un tema más cultural que tecnológico. Tecnológicamente el voto hoy en día es un voto seguro y totalmente fiable,
¿no? Claro, y yo creo que también a nivel nuestro mental, ¿no? Porque imagínate que sale un Donald Trump o sale un Jair Bolsonaro que ya en elecciones pasadas, ¿no?, han dejado caer que había algún tipo de alteración en el proceso electoral, ¿no? Y casi que le darías a lo mejor algo más de validez a si el proceso es electrónico, es decir, pensar que se ha podido de alguna manera alterar el proceso electrónico a que si ese proceso ha sido físico. Yo creo que todo el mundo, ¿no?, se haría más preguntas si ha sido digital que si ha sido físico. Y es algo que, en fin, puede ser una paradoja hoy en día, como tú decías.
Sí, de alguna manera es más difícil demostrar la integridad de un proceso electoral electrónico que de un proceso electoral físico. ¿En qué sentido? En el sentido de que en un proceso electoral físico, en un sistema como el español, tienes al menos 10 personas que han estado presentes de forma permanente, tanto en la emisión del voto como en su extracción y en su recuento.
Sí, pueden dar fe, ¿verdad?, de que han estado ahí.
Y eso te genera mucha confianza. O sea, en el fondo todos hemos estado alguna vez en una mesa electoral, ya sea en nombre de la administración o en nombre de un partido político, o, sobre todo y seguro, que todos conocemos gente que ha estado. Eso hace que sea mucho más difícil cuestionar el voto en papel, porque como todos hemos visto cómo funciona, sabemos que es prácticamente imposible, por no decir con contundencia imposible, que se produzca fraude en el sistema electoral español. Mientras que en el voto electrónico, a pesar de que se pueden hacer todos los esfuerzos de transparencia, de permitir chequeos y comparaciones o pruebas previas, la experiencia demuestra que hay una sospecha general mucho más amplia, que probablemente no esté fundada, pero que tiene que ver con la complejidad del sistema. Un voto electrónico siempre es mucho más complejo que un voto físico.
Desde luego. Rafael Rubio, doctor en Derecho Constitucional, director del Grupo de Investigación sobre Tecnología y Democracia en la Universidad Complutense de Madrid. Y Rafael, claro, estábamos hablando de que a nivel físico sí que puede haber 10-12 personas que den fe del proceso electoral, ¿no? De que una persona ha ido a votar y ha introducido ahí su voto en la urna. Eso a nivel físico, pero es que a nivel digital hay una tecnología que en el fondo nos podríamos apoyar en ella para dar fe sobre un proceso, y esa tecnología es el blockchain. Entonces, tú eres profesor, con lo cual seguro que nos vas a explicar de una manera muy sencilla, de una manera divulgativa, en qué consiste esta tecnología y cómo se podría aplicar precisamente a un proceso electoral.
O sea, la tecnología de blockchain, que es la tecnología que está detrás, por ejemplo, las criptomonedas, sin que esto no quiere decir que casi que todo el blockchain tenga que ver con las criptomonedas, pero es una tecnología de bloques que permite dejar constancia de alguna manera sellada y anónima de cualquier actuación o interactuación que se haya tenido en un sistema electrónico, en este caso podría el de la votación. Desde ese momento el voto permanece anónimo, o sea, no es posible desde fuera ninguna persona conocer qué ha votado esa persona, pero inalterable. Y esa es la gran garantía, o sea, existe la posibilidad en cualquier momento, a través de sistemas de blockchain, tanto público como privado, con distintas claves o con distintos códigos, de comprobar que ese voto se ha emitido y que ese voto ha sido recogido tal y como fue emitido, que son las dos grandes interrogantes que están detrás de un proceso electoral. Si realmente mi voto se ha contado y si realmente mi voto se ha contado como fue emitido. O sea, si yo voto al partido A, el voto ha sido contado con el partido A. Ambas cosas son traqueables, por así decirlo, y transparentables a través de los sistemas de blockchain. El problema es que no todo el mundo tiene acceso de manera general a este tipo de comprobaciones. Y ahí es donde está la complejidad del sistema, ¿no? Que transparentar el sistema es posible, es seguro, pero requiere de cierta, requiere de cierta familiaridad con este entorno para que uno sea capaz de interpretar lo que lee y interpretando lo que lee, quede convencido de que el sistema ha sido, se ha respetado integralmente la voluntad del voto.
Y ahora mismo, Rafael, la administración pública, por ejemplo, ¿en qué punto está en cuanto a uso de esta tecnología? No en los procesos electorales, pero sí en otras cosas. Lo digo por pensar en cuánto tiempo nos llevaría a nivel sociedad a implementar este tipo de tecnología, el blockchain, para un proceso electoral.
O sea, la administración pública en España utiliza muy poco blockchain. Es verdad que en otros lugares del mundo tenemos experiencias vinculadas, por ejemplo, al censo, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con el registro de la propiedad es otro de los campos donde está muy claro, porque se utiliza el blockchain como un elemento para fijar esas propiedades y que se puedan... Se está utilizando también en sistemas de votación, por ejemplo, el ejército norteamericano está votando a distancia, aquellos que están fuera del país en el día de la votación están votando a distancia gracias a estas cadenas de blockchain. O sea, la administración a distintos niveles, vinculado con los impuestos y con la recaudación de impuestos también, está utilizando blockchain con normalidad y con seguridad. Es cierto que en España estos sistemas no están muy implantados en la administración, pero insisto, el problema no es tecnológico. Por tanto, el problema no es que la administración tenga capacidad de implementar estos sistemas de una manera rápida, que a día de hoy la tendría perfectamente, sino que, como decíamos al principio, que la sociedad interprete o tenga capacidad de darle fiabilidad a estos sistemas,
¿no? Y sobre todo dejar claro que no va a suceder un problema, por ejemplo, como el que sucedió en 2014 en Bélgica, en las elecciones al Parlamento Europeo, Regional y Federal, cuando se tuvieron que anular más de 2.000 votos precisamente por un error técnico, ¿no? O sea, habría que dejar claro que el proceso va a ser totalmente seguro y que no va a haber ningún problema. Rafael, ¿tú crees? Esto aquí ya te pido ser un poco adivino, ¿no? Pero ¿tú crees que si se estableciera, si en España, ¿no?, estuviera disponible el voto electrónico, el voto a través de Internet, ¿la participación en los procesos electorales sería mayor? Te lo digo porque es verdad que se sabe que un porcentaje X de personas se queda en su casa por pereza. Vamos a quitar a los que piensan que no hay ningún partido que les representa, ¿no? Pero aquellos que de repente, pues ese fin de semana tienen algo y dicen, mira, que no voy a ir presencialmente a votar. Si al final esto estuviera a disposición de cualquiera, a un clic, pues yo creo que hubiera muchos votos que sí que tendríamos, ¿no?
O sea, yo creo que es un elemento que hay que tener en cuenta, pero no podemos olvidar que votar en España es relativamente sencillo, al menos votar presencialmente. Es verdad que, como señalabas al principio, el voto por correo es un poco más complicado y sobre todo el voto de los que viven fuera de nuestras fronteras, pero el voto en España es sencillo. Yo creo que casi todo el mundo tiene un centro de votación a menos de un kilómetro, por lo que uno podría desplazarse andando, y normalmente, salvo excepciones en momentos cumbre, pero las colas de votación no superan nunca los 15 minutos. O sea, es verdad que votar en España, en mi opinión, es sencillo y cómodo. Es cierto que te ancla al territorio, no sé
claro,
cómo decirlo. O sea,
claro,
que te
claro,
obliga, como
claro,
tú bien decías, a estar en tu domicilio o en las proximidades de tu domicilio el día de la votación. Y que esa parte, que insisto, me parece que es una parte menor, pero que esa parte sí que la podríamos solucionar con un tipo de voto electrónico, que es el voto electrónico, el voto a través de Internet. Y esto también es importante. O sea, cuando hablamos de voto electrónico, hablamos de un abanico enorme de posibilidades. Mm. Voto electrónico también es el voto electrónico en máquina, en la sede de votación, que sí, es, por ejemplo, el tipo de voto que existe en Brasil. Mm. Aquí hablamos de un voto electrónico que no es solo electrónico, es el voto electrónico y a través de Internet, que está implantado en muchos menos países, ¿no? O sea, realmente voto electrónico a través de Internet, no hay más de 4 países en el mundo, creo, que lo tengan. O sea, Estonia, que tú mencionabas, sí, Suiza, pero no está muy desarrollado. Lo que decía del ejército norteamericano, que también en el fondo votan a través de Internet, pero son casos contados. Y ahí el tema, insisto, no es tanto de seguridad, sino de cierta desconfianza. Mm.
El tema es muy interesante y sobre todo yo te decía lo de animar a alguna gente que no esté físicamente en el sitio en el que tiene que votar, porque, por ejemplo, estas elecciones municipales y autonómicas son a finales de mayo, ¿no? A finales de este mes, en domingo, en un fin de semana en el que seguramente hará muy buen tiempo y en el que mucha gente de Madrid, de los que vivimos, ¿no?, en el centro de la península, se irán a la playa y a lo mejor el domingo les da un poco de pereza volver a votar. No lo sé, yo me pongo en escenarios como esos, ¿no? O en mi caso personal, que el sábado por la tarde tengo la boda de uno de mis mejores amigos y el domingo en Valencia, yo vivo en Madrid, y voy a tener que volver el domingo para votar en Madrid, ¿no? Bueno, al final esto es una voluntad, cada uno ejerce el derecho si lo considera necesario y cree que tiene que votar, pero desde luego esto sería poner las cosas un poquito más fáciles. Yo creo que esa es también la
sí,
reflexión.
O sea, 100% de acuerdo, ¿eh? Pero hay una cierta sensación, o al menos algunos teóricos de la democracia, especialmente en el ámbito de la ciencia política, dicen que poner el voto difícil no es tan malo, no sé si me explico. O sea, hay un equilibrio complicado, que es que la gente también le dé valor a lo que hace. O sea,
sí, es verdad.
Que no es comprar unos chicles en
sí,
Amazon
sí, sí,
que
sí,
te llegan a casa a los 10 minutos, sino que estás tomando una decisión que condiciona tu futuro de una forma directa durante al menos los próximos 4 años. Y en ese sentido, hay veces que el rito, por así decirlo, o el procedimiento electoral que te obliga a ir, votar, hacer cola, también tiene un efecto, no sé cómo decirlo, pedagógico, en el sentido de que te hace consciente de la importancia de aquello que estás haciendo, ¿no? Del ejercicio del voto.
Tal cual. Bueno, pues Rafael Rubio, doctor en Derecho Constitucional, director del Grupo de Investigación sobre Tecnología y Democracia en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido un lujazo y muy interesante reflexionar contigo sobre este asunto aquí en lo que viene. Muchas gracias, por haber sacado
Muchas
un ratito.
Muchas gracias a vosotros.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.